saludando a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia de viernes. A Carmen Tornaría, por ejemplo, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
A Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Qué tal, mi querido? Todo muy bien.
Y a los dos invitados que están con nosotros hoy, por un lado el padre Gonzalo Esteves, rector del Seminario Interdiocesano Cristo Rey. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy bien, Emiliano, buenos días.
Y el profesor Pablo Cayota, director general del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
Tenemos más de un tema para esta tertulia de hoy, pero teniendo en cuenta que hoy es Viernes Santo, día de reflexión para los católicos, podemos proponerles discutir a propósito de pecados, de los pecados. Y no, en todo caso, sobre los pecados ya conocidos. Puede ser esta una buena oportunidad para entender qué son los nuevos pecados, los pecados sociales que han estado circulando en la prensa en estos últimos días. En una entrevista publicada la semana pasada por el diario vaticano L'Osservatore Romano, el regente de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, Monseñor Gianfranco Girotti, dio a conocer una serie de conductas que, según la Iglesia, hay que agregar a la lista de comportamientos pecaminosos. Realizar manipulaciones genéticas, llevar a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones, contaminar el medio ambiente, provocar injusticia social, causar pobreza, enriquecerse hasta límites obscenos a expensas del bien común, consumir drogas. Y antes de discutir sobre esto, sería bueno, en primer lugar, incluir algunas aclaraciones que creo que el padre Esteves es el mejor indicado para responder. Gonzalo, ¿qué es el pecado? Empecemos por ahí, por bueno, la pregunta básica, ¿no?
Primero, por una corrección anterior. Creo que este día le importa no solo a los católicos, sino a los cristianos en general. En nuestro país hay muchas confesiones cristianas, en el mundo hay muchas confesiones cristianas, y a todos este día nos importa por igual, cada uno celebrándolo de acuerdo al universo propio de su manera de acentuar la revelación de Dios en Jesucristo, pero es un día que nos importa a todos.
De acuerdo.
¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es primero y fundamentalmente una actitud personal que pone de manifiesto la voluntad explícita de asumir una conducta diferente a la que Dios espera de nosotros. Una conducta que de esa manera ofende a Dios, primero, y además destruye o por lo menos lastima el proyecto que Dios tiene para cada persona, para cada ser humano. El pecado entonces sería algo que atenta contra la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es el bien del hombre, así que sería una ofensa a Dios, pero también una herida al propio hombre, a la persona. Y creemos además nosotros que esto de la dimensión social del pecado no es una novedad. Creemos que todo pecado hiere no solamente a quien lo realiza, sino también al entorno y a la humanidad toda.
Dentro de la lista de los pecados hay una categoría especial, que es la de los pecados capitales.
Sí.
La soberbia, la envidia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la pereza. ¿Qué es un pecado capital?
Un pecado capital es, en la tradición, es decir, esto no es un dato de la revelación, es un dato de la tradición. En la tradición de la Iglesia se tendió a creer que había algunos determinados pecados que de alguna manera podían considerarse como frontales, como origen de otros. La capitalidad de estos pecados no viene dada por la importancia de estos pecados en sí mismo, sino por el hecho de que, de alguna manera, de cada uno de ellos es que deriva después cada una de las otras actitudes que podemos llamar pecado, que podemos reconocer como pecado.
Y la última pregunta, así para introducción, ¿qué es esto de los nuevos pecados sociales que ahora aparecen?
Creo que antes que nada es una manera de llamar a una invitación de la Iglesia a reflexionar sobre actitudes que tienen que ver con la realidad del hombre en el momento actual de la historia y que repercuten de manera peculiar no solo en la vida de cada uno, de quien realiza estas actitudes, sino también en todo el universo y en el contexto social en el que ese hombre vive y en el contexto social de la humanidad entera.
Pero no están instaurados todavía como
pecados. No. De hecho, es decir, no están instaurados como pecados. Es un poco difícil definir que algo se instaura como pecado.
Sí, sí, la pregunta planteada así de manera un poco brutal sería, ¿estos son pecados oficiales?
Es muy diferente a cuando un Estado establece una ley y a partir de ese momento la conducta contraria se convierte en delictiva. de alguna manera el pecado es una realidad que desde siempre está destruyendo este proyecto de Dios en cada uno y en la sociedad, y lo que hace la Iglesia cuando pone sobre el tapete estos nuevos nombres de los pecados no es otra cosa que llamar la atención de una manera peculiar sobre actitudes que tal vez no estén todavía suficientemente concientizados por los católicos como una de sus responsabilidades, como uno de sus deberes. Pero no es que es a partir de esta conferencia de prensa del regente de la penitenciaría que quien comete alguno de estos actos está pecando. De hecho, muchas veces en el confesionario, muchas veces también cuando se reúne la comunidad cristiana para hacer revisión de su propia vida, esto ya ha aparecido, sobre todo a partir de que la Iglesia ha tomado de modo peculiar preocupación sobre los temas sociales.
¿Qué dicen en el lado agnóstico de la mesa? ¿Qué dice Carlos, por ejemplo?
Sí, a mí me ha causado mucho disgusto esta noticia. Hacía 1200 años, creo, o más, desde Gregorio I, que la Iglesia no calificaba actitudes al barrer para después castigar. Creo que el fenómeno cristiano en el mundo marca una apertura, marca una libertad, marca una luminosidad para el hombre, una cosa humanística, y que después de tanto tiempo salir a agregar castigos y advertencias sobre pecado no es la mejor manera, me parece a mí, de humanizar la civilización cristiana, que brilla justamente frente a todo el resto del mundo por esa apertura que tiene, ¿no? Yo, frente a todo esto, recordaba una frase que no se me puede olvidar, de un escritor que prefiero, como San Agustín, que dice: ama y haz lo que quieras. Uh-huh. Sitúa el centro del problema donde debe estar, en la conciencia del sujeto, en la percepción que tiene el sujeto de los demás, en la percepción que tiene el hombre de su responsabilidad frente a Dios si es creyente, pero no de manera tan externa y sobre todo tan torpe como en esta enumeración de siete pecados, ¿no? Son muy torpemente expresados. Agrego que San Pablo, que dice lo mismo que San Agustín, sostiene la misma tesis, porque dice: el que ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. Uh-huh. Y hay que entenderlos hasta el fondo. Si lo que dice San Agustín no es viva la pepa, que lo que quiera y no importa nada, está diciendo otra cosa, como está diciendo otra cosa San Pablo, y yo participo de eso sin ser creyente. Es decir, ¿dónde está el problema? El problema está en la conciencia y voluntad de hacer el mal o no. ¿Cómo se puede decir que ejercer la ciencia es un pecado? ¿Cómo se puede decir estas dos frases tan extravagantes, como que realizar manipulaciones genéticas es un pecado? ¿Cómo sabe con qué intención se está haciendo y qué manipulaciones genéticas son? Llevar a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones. ¿Y qué? ¿Cómo se puede decir que esto es un pecado? No se entiende nada lo que está pasando, pero no desde el punto de vista general, aún desde el punto de vista cristiano. Esta noticia es una noticia triste para la Iglesia Católica y triste para quienes no somos de la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica es la institución cultural más importante del mundo, tiene la responsabilidad de proceder de otra manera.
Cuando Carlos citaba a San Agustín y a San Pablo, el padre Gonzalo Esteves sonreía. Es un buen polemista, Carlos, ¿eh?
Indudablemente. Yo sonreía primero porque esa cita es absolutamente ineludible en todo lo que tiene que ver con la moral cristiana. Del mismo modo que la cita de Pablo o tantas otras citas evangélicas, en la cual queda claro que quien ama cumple la ley entera. Yo me sonreía porque recordaba la anécdota que contaba un predicador, anécdota verdadera por otra parte, de una vedette que, preguntada acerca de la disipación de su vida afectiva sexual, decía: yo soy discípula de San Agustín, amo y hago lo que quiero. Yo creo que el mismo doctor Maggi se ha preocupado de aclarar que estamos hablando de amor verdaderamente, y yo creo que sí, que todos los cristianos tenemos claro que el amor es suficiente. que el amor es lo que salva y que toda observancia de preceptos y de mandamientos tiene que pasar por este filtro primero, que es el del amor. Y por otra parte, la Iglesia siempre ha tenido claro que no se juzga de lo interno, es decir, de lo que se juzga es de lo exterior. Las intenciones solamente Dios las puede juzgar. Y lo que la Iglesia está haciendo en este momento no es de ninguna manera condenando actitudes, sino invitando a los católicos a tomar conciencia de que hay determinadas conductas actuales que ponen en riesgo verdaderamente lo que es el proyecto de Dios y el plan de Dios para cada uno.
Yo sé que Pablo Cayota tenía intenciones de intervenir también después de Carlos, pero me gustaría antes escuchar a Carmen a propósito de, repito, cuál es la lista de estos eventuales nuevos pecados, pecados sociales: realizar manipulaciones genéticas, llevar a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones, contaminar el medio ambiente, provocar injusticia social, causar pobreza, enriquecerse hasta límites obscenos a expensas del bien común, consumir drogas. ¿Tú, agnóstica o atea?
Ex católica, hoy atea.
Bueno, ¿cómo ves esta reflexión que se está proponiendo desde Roma?
Mi relación con el pecado, con todos los pecados, tuvo como dos etapas. Una etapa muy linda, en donde todo lo que recién señalaba Esteves, estaba muy firme, que era una relación, por lo menos en mi formación católica, de amor a Dios y no de temor a Dios. Y por lo tanto me recuerdo incluso como niña esperando para confesarme y haciendo un examen de exigencia para con una misma, tratando de, si no me acordaba de algún pecado, tratando de acordarme porque quería realmente mantener esa relación de pureza y de sinceridad con Dios. Digo, ya en mi vida adolescente y adulta entré en una serie de cuestionamientos, y si hoy lo pienso desde otra perspectiva, me parece que todos los pecados son sociales, que creo que por ahí andaba Esteve también. Creo que no hay casi noción de pecado individual. Sin embargo, ante esa lista, mi sorpresa es que me parece que hay otros grandes pecados, y estoy hablando desde el punto de vista laico nomás, otros grandes dramas que hoy son más importantes que esa enumeración.
¿En todo caso te preocupa que la lista es incompleta?
Bueno, me parece, esto es opinable, digo, yo no me voy a meter con el Papa que piense lo que quiera, pero a mí me parece que hoy la guerra es una cosa bastante más importante como pecado social y colectivo, el fanatismo, incluido el fanatismo religioso, pero también el fanatismo político o de cualquier otro tipo, la intolerancia, uh-huh. Me parece que son casi los, y el consumismo, creo que son casi los males hoy evidentes, en donde toda la comunidad cristiana, musulmana, hebrea, atea, coincidimos con que son los grandes males de la humanidad, y que la Iglesia Católica y su cabeza, que la reconozco como patrona ideológica de una gran parte de la humanidad, me hubiera gustado más, ya que trata de enumerar, no castigos, sino, como dice Esteves, ciertos caminos para que los católicos reflexionen, que hubiera incluido estas otras cuestiones en las que están metidos también colectividades católicas, por ejemplo, o colectividades cristianas.
Volvemos a la bancada cristiana de esta mesa, ahora con Pablo Cayota.
Bueno, Paco Espino la decía, ser cristiano es dificilísimo, decía Paco Espino. En realidad, uno tiene sensaciones contradictorias, porque es esta la buena noticia que uno quisiera escuchar en estos tiempos. Y un titular de esto que ha recorrido el mundo de alguna manera no revela los actos de amor, de entrega, de dedicación que tienen los cristianos alrededor del mundo. Y quizás no sea esta la buena noticia que uno como cristiano quisiera escuchar. Entonces creo que hay una conferencia de prensa que se transforma poco menos que en doctrina, cuando en realidad, si entiendo bien, Padre Esteves, esto no es una doctrina ni un mensaje papal, sino que es una conferencia de prensa de un obispo que de alguna manera se transformó en noticia a lo largo y ancho de todo el mundo. Y yo como cristiano realmente no creo que sea la noticia, la buena noticia que hoy los cristianos
queremos escuchar.
Estamos manejando solamente artículos de prensa, que sí los ha habido y unos sobre todo en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, acá de un despacho de ASI Prensa, la agencia de noticias católicas, cuyo título es Santa Sede, dos puntos, manipulación genética, drogas y desigualdad social son pecados actuales.
No estoy cuestionando el periodismo. Creo que el periodismo retoma lo que un obispo en conferencia de prensa dijo. Uh-huh. Estoy cuestionando, en todo caso, con todo respeto, a esta política de la Iglesia, que me parece que no está dialogando adecuadamente con el mundo. Uh-huh. O no da los mensajes con la claridad que otros cristianos en el mundo están dando con su testimonio. Pero tengo sensaciones contradictorias, porque tampoco se trata de descalificar las advertencias que hay detrás de esto que se menciona. Comparto que esto no es nuevo. Todos desde nuestra infancia nos hemos formado en el mundo cristiano de que cualquier acto de pecado, llamado así, ofende a Dios, pero ofende al prójimo. Hay en todo acto una consecuencia de esos actos, y comparto con Maggi y antes de San Agustín o Santo Tomás podríamos hablar del propio Jesús, que dio un mandamiento claro, y que fue la gran buena noticia que cambió el mundo. Pero uno tiene que asumir, y quizás la Iglesia debería mejorar su política de comunicación en hacer las advertencias, no en el sentido de la palabra pecado, sino en el sentido de los problemas que tiene hoy la humanidad. No hay duda que la contaminación es un problema brutal y es un problema de responsabilidad social. No hay duda que la diferencia entre pobres y ricos es un grito que clama al cielo, como ya se dijo en Medellín o en Puebla. No hay duda que los pecados anteriores, lamentablemente, siguen siendo vigentes. Los cometemos todos los días. Y creo que sí que...
yo no.
Y creo sí que hay que ser muy, muy... hay que actuar con mucha precaución en cuestiones que se dicen globalmente, y siempre deben pasarse por el filtro del amor. Y yo tendría otras listas para agregar a lo que decía Carmen.
Pero no como pecados.
No como pecados, sino como problemas de la sociedad actual, que sí tiene su origen de pronto una conducta que la Iglesia puede llamar como pecado. Pero la palabra pecado está tan estigmatizada que a veces no está diciendo el sentido de lo que se quiere decir. Agregaría, por ejemplo, la discriminación, que no hay mayor afrenta a un hermano, al prójimo, que la discriminación que muchas veces hacemos todos los días. Y creo que esos son los problemas de este siglo.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho las tres personas que han opinado después de mí. Creo que tenemos un acuerdo por sobre esto. Por eso me alarma tanto que una institución como la Iglesia Católica y un Papa tan inteligente y tan bien preparado como Benedicto XVI, cuando le preguntan sobre esto, diga sí, cada vez más el sentido de, hoy, dice, voy a releer el principio. Voy a leer exactamente lo que leí. El mismo Papa Benedicto XVI también lo reconoció, lamentando que el mundo de hoy esté perdiendo cada vez más el sentido del pecado. A mí me alarma este Papa, que es un Papa represor en su actitud, y tiñe a la Iglesia de eso. Esto no es una infracción que se ha hecho en la Iglesia, esto es una cosa que el Papa tiene que haber autorizado, es una mentalidad. Pero me alarma mucho más que eso lo torpe que es la lista. La lista dice que es pecado consumir drogas, no dice que sea pecado venderla ni elaborarla. Esto está mal escrito, está escrito por una persona muy poco inteligente. Este no es el nivel de la Iglesia, y mucho menos de un Papa. Esto es una cosa bastante vergonzosa si la vemos. Dice realizar manipulaciones genéticas, llevar experimentos sobre seres humanos. No dice quiénes. ¿Cuáles son los experimentos? Es una vaguedad enorme. ¿Cómo no va a haber experimentos sobre los seres humanos? Tiene necesariamente que haberlo, porque si no la medicina no progresaría. Se contamina el ambiente. No hay ninguna persona que individualmente pueda contaminar el ambiente de manera grave. esto no es un problema de pecado personal, esto es un problema de organizaciones. Es decir, ninguna persona que yo conozca, y ustedes tampoco, es agente activa de una contaminación grave. Es decir, estas son corporaciones, es otra cosa, no refiere a lo que él está hablando. Cuando se habla de un pecado es un fenómeno individual, ¿verdad? Hay organizaciones que llevan a eso. Causar pobreza. Parecería que la guerra causa pobreza, pero es mucho más grave que causar
pobreza. Y riqueza, ¿no? También causa.
Yo lo veo muy torpe, no lo veo al nivel de inteligencia y de fineza a lo que nos tiene que acostumbrar a la Iglesia. Se dirá, es un regente de la penitenciaría, que es un cargo menor, pero esto está avalado por el Papa, él dice que está muy bien, y este Papa no es la primera vez que incurre en este tipo de cosas. A mí me preocupa mucho eso, como siendo una persona ajena a la Iglesia Católica, a todas las iglesias, me preocupa por la marcha cultural del mundo donde se juega realmente la realidad de la vida y de la gente, ¿no?
Padre Esteves, yo comparto, ¿qué dices tú sobre todas estas objeciones?
Comparto con los que han hablado después de mí y antes que yo.
Están todos de acuerdo.
Tal vez no comparta, o mejor dicho, sin él, tal vez no comparto el concepto de torpeza, referido a esta redacción. Sí, el de falta de mayor riqueza. Creo que con Carmen faltan muchos nuevos pecados, aunque me rechina el concepto de nuevo pecado.
Mi querido, ¿no le parece que es torpe que falten tantos pecados importantes?
Yo creo que por lo menos lo que hace falta aquí sería una ampliación de esta lista, un enriquecimiento de esta lista y tal vez una mayor fineza, para utilizar un concepto que utilizó el doctor Maggi, en la redacción de estos conceptos. Que yo me gustaría ver un documento sobre esto, porque hasta ahora lo que tenemos es una conferencia de prensa y las repercusiones de esa conferencia de prensa. Yo no he visto el documento, no sé si alguien lo ha podido ver, pero no he visto que exista un documento acerca de esto que nos ayude a entender exactamente qué se dijo en esa conferencia de prensa. Porque no es lo mismo lo que uno dice cuando lo están entrevistando que lo que uno expresa cuando pone por escrito y puede desarrollar totalmente el pensamiento.
En todo caso, habrá la dificultad verlo, para encontrar ese documento, pero habla de algo que mencionaba recién
Pablo, que es
problemas de comunicación.
Ahora, yo creo, sí, comparto plenamente que hablar del tema de la drogadicción y poner el acento en el consumo es absolutamente equivocado. Creo que el problema de la drogadicción es fundamentalmente otro que el del consumidor, y la verdadera falla moral está en otro lado antes que en el que consume, aunque también en el que consume creo que existe un problema personal que debe ser revisado.
Gula.
De cualquier manera, pienso, como dice Pablo, que verdaderamente se podría enriquecer mucho esta lista, y del mismo modo que la anterior lista de pecados capitales no agotaba el universo del pecado, bueno, esta lista tampoco lo agota ni pretende agotarlo. Creo que sería importante superar este problema de comunicación eclesial y lograr el contacto con el documento.
Sí, yo creo que si algo tiene de valor todo esto es que hay que asumir que en todos estos graves problemas sociales del mundo de este tiempo hay dimensiones estructurales, hay dimensiones de organizaciones, pero también hay dimensiones individuales. Es decir, es una conexión entre las acciones individuales por acción o por omisión con las acciones estructurales u organizacionales. Porque Si de algo deberíamos advertirnos todos, es de que todas nuestras acciones tienen consecuencias para los demás. Y de eso creo que en la cultura predominante hoy en el mundo, si es que existe, uno visualiza una cierta anorexia de responsabilidad. En definitiva, lo que yo hago no impacta en los resultados finales de los grandes problemas mundiales. Y creo que uno quisiera escuchar esa noticia y esa advertencia. Ojo, por este modelo de desarrollo que tiene el mundo hoy, cuidado, por decir algo, y no por suscribir a la Catalina, ¿no? Agarrate Catalina en el carnaval. Si los chinos crean la clase media que va a consumir como consumen las economías occidentales, cuidado, ¿qué va a pasar con los recursos naturales, con los desechos? Creo que hay advertencias que tienen que ver con conductas individuales, pero que impactan también en conductas globales. Y creo que la Iglesia debería ahorrarse los listados, y lo digo con todo respeto. Yo leía también que la Conferencia Episcopal Italiana, reunida, dictaminó una serie de pecados informáticos. El spam, los virus, crear virus. Hace poco escuchamos también el listado de los pecados del automovilista. No sé si lo recuerdan. Creo que eso no hace bien. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es trabajemos por la responsabilidad y volvamos siempre a el amor o no amor, que eso es lo que en definitiva daña el mundo.
Quedaste muy satisfecho, Carlos. Te veo haciendo un gesto.
No, realmente es excelente lo que está diciendo. Es impecable y está muy bien. Es complementario, además permite entender lo que está pasando. Es decir, la Iglesia es una obra humana y puede cometer errores. Nada de esto está en los evangelios, nada de esto es fruto de una frase ni de media palabra de Jesús.
Y yo creo, perdón.
Sí, decime.
No, yo creo que de cualquier manera en lo que dice Pablo, ninguno de estos temas ha estado ajeno a el pronunciamiento habitual de la Iglesia de los últimos decenios, por lo menos, fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II, formulados desde la perspectiva de la buena noticia a también la perspectiva de la advertencia, porque el Evangelio, que es todo el buena noticia, tiene las dos dimensiones. Por un lado, llama a aceptar la plenitud del amor que se nos da en Jesucristo, y por otro lado nos advierte de los riesgos que implica rechazar esta buena noticia. Pero no deja de ser correcto, llamativo en esto que estamos discutiendo ahora, que no siempre ha repercutido del mismo modo este mensaje de la Iglesia como ahora cuando se elabora esta lista, ¿no? Es llamativo, hoy coincidíamos con el doctor Maggi, a lo mejor se le está dando a esta lista más importancia de la que de la que tiene, cuando en realidad esto simplemente se ubica en una historia.
Esto que voy a decir quizá dé para otra tertulia, pero digo, yo coincido con lo que hemos conversado, o con gran parte de lo que hemos afirmado todos. Simplemente quiero decir que en mi caso yo creo que el amor es necesario, pero no suficiente. Yo creo que Pablo acaba de introducir, y creo que lo hemos manejado algunos de nosotros, el tema de la responsabilidad individual y colectiva. Yo creo que amor sin responsabilidad no es suficiente.
Ya se nos hicieron las 10:08.